La imagen del guante dado vuelta. Ahora, en nuestra experiencia, prácticamente hacemos uso de la noción de deseo. ¿En qué consiste nuestro ejercicio aquí? Se trata de mostrarles que, en ese uso, sin saberlo, suponemos cierto número de coordenadas que siempre son las mismas y que intento situar. Reconocerlas tiene interés porque, si no, el pensamiento se desliza siempre un poco más hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda. Se aferra a relaciones mal definidas, y ello no siempre deja de provocar inconvenientes a la conducción de la interpretación. Hoy proseguiré el análisis del sueño que tomé de Ella Sharp por su carácter excepcionalmente bien elucidado, y veremos las cosas bajo un doble aspecto. Por un lado, lo más agudo, lo más fino, lo más notable, que ella dice en la observación de la sesión en que se analiza el sueño y de las dos sesiones siguientes se inscribe también dentro de las categorías cuyo uso intento enseñarles, que éstas permiten otorgar todo su valor a los elementos que ella ha reunido. No obstante, por otro lado, al no distinguir la originalidad de esos elementos, de algún modo reduce el alcance de los mismos, reduce en un grado su color, su relieve, los mezcla, los reduce a nociones más burdas, más sumarias, que le impiden sacar todo el partido posible de lo que tiene entre manos. Para fijar en sus mentes algo que está destinado a delinearse cada vez más precisamente y un poco mejor, comenzaré retomando por un momento el grafo. Pienso que ustedes empiezan a entrever lo que significa el doble piso del grafo, ese recorrido que vuelve sobre sí mismo, que es el de la enunciación analítica liberada por la regla de la asociación libre, a qué tiende en suma, si no a poner de relieve tanto como sea posible, lo que está incluido en todo discurso, a saber, una cadena significante dividida en lo que todos saben, es decir, en elementos interpretables. Esos elementos, interpretables por ser fragmentados, aparecen precisamente en la medida en que el sujeto intenta reconquistarse en su originalidad, intenta ser más allá de lo que la demanda ha coagulado, aprisionado en él, de sus necesidades. En efecto, en la expresión de sus necesidades, el sujeto se ve primitivamente capturado, hundido en las necesidades características de la demanda, debidas a que la forma de ésta ya está alterada, alineada por el hecho de que tenemos que pensar bajo la forma del lenguaje, a que ya hay que inscribirla en el registro del otro como tal. Aquello que en su raíz es la necesidad no puede ser lo mismo al final, donde solo puede ser reconquistada o conquistada más allá de la demanda, en una realización del lenguaje, en la forma del sujeto que habla. En ese nivel se produce el primitivo apartamiento, la primitiva distancia del sujeto respecto de la necesidad. El sujeto de la necesidad se encuentra en una relación de algún modo inmanente con la vida. Está incluido por completo en su participación vital. Por el contrario, esa X, que se llama lo que el sujeto quiere ser, refiere al sujeto en la medida en que se constituye como algo que declara estar, y como algo que está, en cierta relación con el ser. Entre el lenguaje puro y simplemente requisitivo de la demanda y aquel en que el sujeto responde a la pregunta acerca de lo que quiere y se constituye con respecto a lo que es, hay un intervalo. En ese intervalo se produce lo que se denomina deseo. A ello se debe que, en la doble inscripción del grafo, encuentre su lugar en algún lado de la parte superior. Hay cierta homología entre el deseo y la función que tiene yo. El yo que se constituye en cierta relación imaginaria con el otro, con el pequeño otro, después es capturado en el discurso del otro, el grande. En efecto, el llamado que se hace al otro no se limita a apuntar a la satisfacción de una necesidad, sino que se retoma a sí mismo para instituirse dentro de lo que alguna vez denominé palabra plena. Es la palabra que compromete, en la cual el sujeto se constituye a sí mismo en relación con otro, diciéndole: tú eres mi amo, tú eres mi mujer. Ustedes pueden seguir su huella en el grafo. El yo es capturado en el discurso del otro, que lo instituyo en relación con un objeto, antes de regresar aquí en forma de mensaje. De esa captura del yo en el discurso del otro depende el simple hecho de que yo hable de mí como yo. Es un enunciado articulado de manera fragmentaria, que requiere un desciframiento, un orden especial en el deseo. ¿Dónde se inscribe el deseo? Respecto del nivel superior del discurso, en el cual el sujeto, mediante el esfuerzo de toda su vida, tiende a culminar en algo donde su ser se declare, el deseo se sitúa a medio camino en la medida en que es una reflexión, un retorno de ese esfuerzo. Así como el yo se constituye en cierta relación con el otro imaginario, el deseo instituye y se fija en cierta relación con el fantasma. El sujeto en calidad de evanescente, que se desvanece en cierta relación con un objeto electivo, tal es la relación que les designo mediante el fantasma siempre tiene esa estructura. No es tan solo relación de objeto, es algo que corta, es cierto desvanecimiento, cierto síncope significante del sujeto en presencia de un objeto. El fantasma satisface cierta acomodación, fijación del sujeto respecto de un objeto que tiene un valor electivo. El carácter electivo de ese valor es lo que intento demostrarles este año con ayuda de cierto número de ejemplos. El último, en cuanto a fecha, que tomé de Elia Sharp, requiere una demostración que nos falta concluir. La relación de oposición entre sujeto y cierto objeto es implícita en el fantasma cuya confesión constituye el prefacio, el preludio del sueño enunciado por el sujeto. Este mensaje llega y comienza a hablar de su tos, mensaje acerca del mensaje. Esa tos sirve para avisar misteriosamente, antes de entrar a la habitación donde podría haber otros dos que estarían amándose, que es hora de separarse. En segundo lugar, las asociaciones nos muestran que esa tos es muy próxima a un fantasma que él entrega de inmediato. Es un fantasma pasado. Imaginó que, si estuviese en algún lugar y no quisiera ser hallado ahí, porque no debía estar en ese lugar, podría ladrar como un perro. Y todo el mundo se diría, vaya, es un perro. El ladrido revela, puede ser la señal mediante la cual el sujeto se ausenta profundamente de donde está. Se señala como si fuese otro. La tos, por su parte, se correlaciona con que una pareja aislada en una habitación disfruta. Pero una tercera asociación nos muestra que el sujeto mismo está incluido en esa pareja. Ese perro que él ha sido, que ladra para convertirse en otro, hete aquí que surge en el recuerdo de un episodio real, cuando un perro fue a masturbarse contra su pierna. ¿Y qué habría pasado si los hubiesen sorprendido a ambos? En suma, vemos aquí delinearse algo de orden estructural. Lo que está en juego en el fantasma de esos dos, uno frente al otro, en el interior de cierto recinto, dentro de la relación imaginaria, es suficientemente aclarado por el recuerdo evocado a continuación de ese fantasma, el del perro también imaginario que se masturba contra su pierna. Asimismo muestra, al masturbarse, que él forma parte de la pareja de amantes. Como era de esperarse, la identificación del sujeto está por doquier. El sujeto es tanto quien está fuera y se anuncia como quien se encuentra adentro y está incluido en la relación de pareja, con lo que ésta entraña de común fascinación imaginaria. Pero no es esto lo esencial. Lo que hay que poner de relieve es la estructura. O bien los dos elementos de la pareja imaginaria, dual, siguen estando aquí unidos en una común fascinación por el acto, entre abrazo, apareamiento y fascinación especular, y el otro no debe estar allí, o bien el otro se muestra y entonces los dos se separan, la pareja se disuelve. No obstante, también esta estructura falsea el problema. ¿Qué nos dice el sujeto? Que tuvo una tosecilla antes de entrar a lo de su analista, mientras que está claro que, si lo han hecho subir, se debe a que no había nadie más, a que ella estaba totalmente sola. Por lo demás, dice, estas no son cosas que yo me permitiría pensar de usted. Sin embargo, ese es el problema. Al toser, el sujeto hace un acto cuya significación no sabe, ya que él mismo plantea la pregunta acerca de qué puede querer decir esa tos. Digamos que mediante esa tos, al igual que el perro mediante su ladrido, se convierte en otro. Él mismo no sabe cuál es ese mensaje, y no obstante se anuncia por medio de esa tos. Al anunciarse por medio de su tos, ¿qué es lo que imagina? ¿Qué imagina que hay en el interior de esa habitación? Él nos señala que en esta ocasión esa tos es una impulsión, una compulsión que lo ha desbordado y que eso lo irrita. A este propósito, pues el relieve que asombra era aquí la actitud de Elia Sharp. Creyó que ante todo no debía hablarle al respecto, ya que el sujeto no era consciente de ello y no había que volverlo consciente. De hecho, es tan consciente de ello que él mismo la menciona y subraya que es un mensaje que no sabe cuál. ¿Qué imagina que hay en el interior de la habitación? ¿Cuál es el objeto que está allí tras la puerta mientras él está en el exterior y se anuncia de una manera que lo aliena mediante su tosecilla, mediante ese mensaje que él no comprende? La asociación que lleva de la tos al ladrido del perro sirve para mostrar que, si él se manifiesta mediante la tos, lo hace para anunciarse como otro, como alguien diferente de sí mismo. De una manera fluctuante, ambigua, el sujeto trazó aquí, en cierto sentido, una primera circunferencia. Primero nos habló de su tos como mensaje, luego asoció con el fantasma en el cual se entretuvo imaginando que era un perro, después con el recuerdo en la realidad de su acoplamiento con un perro en una habitación, entonces pasó sucesivamente por algo que refleja su deseo y luego encarna su fantasma. Aquí se cierra el círculo. Después va a cambiar de registro. En este punto concluía mi última clase. En ese momento, señala el analista, el sujeto vuelve a tener una tos cecilia como si puntuara y se pone a enunciar el sueño que ya les he leído. Lo que quiero decirles es cuál será a partir de aquí nuestro objetivo. Vamos a confrontar el fantasma con el sueño, es decir, lo que en el sueño se manifiesta de la relación del deseo con el fantasma. Nos percatamos, pues, ya les dije, de que están acentuados de manera exactamente opuesta. En el fantasma, la acentuación recae sobre el sujeto. El sujeto ladra como un perro. Ese ladrido es un mensaje, un anuncio, y a la vez aquello que lo disfraza. Ladrando, él se anuncia como otro. No comprende por qué procede así, pero las asociaciones acerca de la tos nos indican que para él es cuestión de colocarse en la postura de no estar allí, o, si está allí, en la de anunciarse como otro, de modo tal que la pareja se separe y que desaparezca lo que, tras la puerta, había para ver. ¿Qué se imagina que ocurría en la habitación antes de que él entre? El enigma está allí. El carácter enigmático de lo que se le esconde resulta bien subrayado por el hecho de que, en el momento de entrar al consultorio de su analista, tenga esa famosa tosecilla. ¿Por qué desea anunciarse de ese modo? ¿Qué puede acaso haber tras la puerta? ¿Qué puede él imaginarse? Lo que está velado es el lado derecho de la fórmula del fantasma, el objeto X. Aquí es, no diré su analista, sino lo que se encuentra en la habitación. Ahora tomemos el sueño. Aquí, lo que se pone claramente en primer plano es un objeto. Ese objeto es un elemento imaginario, pero no cualquiera. Como está en un sueño, ustedes tienen que contar con que esté marcado por cierta función, y lo que les he enseñado acerca del sueño no tendría sentido si esa función no fuese una función de significante. Bien lo sabemos, lo que está a la derecha de la relación en la fórmula del fantasma tiene una función compleja. No es solo una imagen, sino un elemento significante. Sin embargo, esto permanece para nosotros velado, enigmático, y no podemos articularlo como tal. Del otro lado de la relación, a la izquierda, está el sujeto. Todo lo que sabemos al respecto es que en el fantasma se anunció a sí mismo como otro, es decir, como sujeto marcado por el significante, como sujeto tachado. En el sueño, por el contrario, lo que tenemos es la imagen, y lo que no sabemos es lo que está del otro lado, a saber, el sujeto. ¿Qué es en él, en el sueño? Eso es lo que la señora Elia Sharp, en su interpretación del sueño, intentará articular para él. Ahora tomemos las asociaciones que se le ocurren al sujeto a propósito de su sueño. El relato del sueño se cierra por medio de la observación del sujeto acerca del uso del verbo to masturbate. Lo empleó en sentido transitivo en la frase: ella se decepcionaba tanto que yo pensaba que debía masturbarla, mientras que lo correcto es el uso intransitivo. Es obvio que se trata de otra cosa, a saber, que el sujeto se masturbe. Es lo que la analista piensa, enseguida se lo sugiere. El sujeto acepta y nota que es raro en extremo que él haya masturbado a alguien, que se acuerda de no haberlo hecho más que una sola vez con otro muchacho, y prosigue. El sueño está vividamente en mi memoria. No hubo orgasmo. Recuerdo que su vagina sujetaba mi dedo. Veo la parte anterior de sus genitales, el extremo de la vulva, y describe: algo grande y prominente colgaba hacia abajo como un pliegue en una capucha. Era como una capucha, y eso era lo que la mujer usaba al maniobrar. Término que él había empleado en el relato del sueño. Para obtener mi pene. La vagina parecía cerrarse alrededor de mi dedo. La capucha parecía extraña. Seemed strange. La analista retoma. ¿Qué más piensa? Let the look of it bed in your mind. Vamos, déjelo surgir. Pienso en una caverna. Hay una caverna en la ladera en que viví de niño. A menudo fui allí con mi madre. Se la ve desde la ruta por la que uno camina. Su característica más notable es que tiene una parte superior en voladizo. Overhanging top, que se parece mucho a un enorme labio. Una caverna con una parte que se proyecta hacia adelante. Algo parecido a la gruta del cíclope en Capri, cuya costa está salpicada de cosas similares. Al respecto, hace una asociación muy notable. Hay cierto joke acerca de los labios, labia, sentido genital del término, que van transversalmente y no longitudinalmente. Pero no recuerdo cómo se armaba la broma. Cierta comparación entre la escritura china y la nuestra, que parten de diferentes lados o de abajo, arriba. Por supuesto, los labios están side by side, es decir, lado a lado. Y las paredes de la vagina están atrás y adelante, o sea, unos longitudinales y los otros transversales. Aún pienso en la capucha. Los jokes más conocidos, los que forman parte del patrimonio cultural inglés, están en general bajo la forma de limericks. El limerick es algo muy importante y revelador. Me contento con señalarlo. Busqué en una colección bastante considerable de unos 3.000 limericks el que evoca el sujeto. Seguramente existe. Vi algunos que se le acercan. No sé tampoco por qué el tema de China parece justamente considerado. Esa suerte de inversión de la línea de escritura remite a la asimilación al mismo tiempo que a la oposición entre la hendidura genital y la boca. También está lo que se supone acerca de la transversalidad de la vagina tras la línea de la hendidura genital. En otras palabras, todo esto es muy, muy ambiguo. El Limerick 1388 de una obra especializada es el que más se acerca al joke del sujeto. Es divertido por el hecho de que no se ve en especial porque China interviene en esa asociación. Es muy notable que allí nos encontremos, como nuestro asunto, con la superposición muy esencial entre la imagen de la boca y una imagen genital. There was a young lady from China, who mistook for her mouth her vagina, her clitoris huge, she converted with rouge. And life-sized her labia minor. Una joven muchacha de China confundió su boca con su vagina de arrebol, cubrió totalmente su clítoris sobresaliente y de rouge sus labios menores. Traducido, pierde su sal. ¿Qué voy a destacar aquí? En este tipo de cosas, el pensamiento analítico se desliza de inmediato hacia elementos imaginarios. Asimilación de la boca a la vagina. El seno de la madre considerado como el elemento primitivo de engullir o a devorar. Tenemos, en efecto, toda suerte de testimonios diversos, etnológicos, folclóricos, psicológicos, que muestran que la relación primitiva entre el niño y lo que cabe denominar la imagen materna es una relación entre contenido y continente. Les pregunto, ¿no les parece que aquí habría que recordar algo que tiene exactamente el mismo acento que cuando antaño, en el caso de Juanito, los hice detenerse en la jirafa grande y la pequeña? Lo esencial no era que esos elementos fuesen la madre y el falo, sino lo que Juanito hacía con ellos. Podía sentárseles encima, arrugarlos. Les dije entonces que eran símbolos, de manera más matizada, más interrogativa, más sujeta a confirmación, cabría decir que el fantasma ya eran cosas transformadas en papel. Para puntuar lo que está en juego, no es inútil introducir aquí el notabilísimo elemento imaginario que está en el sueño, y que nos ha sido descrito con gran precisión como el pliegue de una capucha. No es poca cosa, es algo que ya tiene cierta estructura, que abriga, que cubre la cabeza, y que también se teme. El dedo introducido en ese elemento sexuado, vaginal, que parece too close round, nos brinda una imagen clarísima. No hay motivo para rebajar esto a una estructura general de cosas que se envuelven o se devoran o se engullen, máxime cuando explícitamente se lo relaciona con el dedo del sujeto. Incluso diré que toda la cuestión es esa. ¿Mete o no mete el dedo allí? Es cierto que allí mete el dedo y que no mete otra cosa. Por ejemplo, no mete su pene, a pesar de estar bien presente en esa relación con lo que envuelve, enguanta a la mano. Esto es absolutamente prevalente, puesto en primer plano como producto de la figurabilidad del sueño, según se expresa Freud, para designar el tercer elemento que actúa en el Traumarbeit, el trabajo del sueño. La cuestión es qué hacer con eso. ¿Debemos resolverlo de inmediato en una serie de significaciones preformadas? ¿Colocar tras esa imagen todo lo que estamos habituados a encontrar por haberlo introducido nosotros mismos como en una bolsa de prestidigitador? No. Vamos a detenernos y a respetarla como algo que tiene aquí un valor específico. Con solo tener un poquito más que nociones de libro acerca de lo que semejante fantasma puede ser, ustedes deben darse cuenta de que una imagen tan elaborada merece que nos detengamos en ella, y de que sobre todo conviene no rebajarla, por ejemplo, a esa noción muy general de interior del vientre de la madre, acerca de la cual tanto se habla aquí a propósito de los fantasmas. Además, lo que el sueño nos presenta aquí no es, por cierto, el interior de un útero, ya que es overhanging, un borde que se proyecta, dado que Elia Sharp es agudísima, bien subraya, un poco más adelante, en un pasaje con el que habremos de encontrarnos, que estamos frente a algo notable, a saber, una projection, dice, y justo después anuncia que esta es el equivalente de un pene. Es posible, pero ¿por qué apurarse? Tanto más cuanto que ella también subraya que es difícil dejar de considerar esa proyección como algo ligado a la presencia de la vagina. Eso está bastante acentuado en el sueño, y si consideramos la maniobra misma a que el sujeto se presta, se sustituye a sí mismo al meter en ella el dedo, y no su pene. ¿Cómo no ver que lo que en ese fantasma se localiza, si cabe decirlo, tiene, en efecto, tal como el sujeto lo articula, la más estrecha relación con las paredes anterior y posterior de la vagina? En definitiva, para un médico cuya profesión es practicar la medicina, no era el caso de Elia Sharp, que era profesora en letras, lo cual le proporcionaba gran apertura hacia la psicología. Se trata de un prolapso vaginal, se trata de una prosection, un desplazamiento hacia abajo de las paredes de la vagina. Primero la pared anterior, luego, llegado el caso, la pared posterior. Y en un estadio aún ulterior, lo que aparece en el orificio genital es la cabeza del cuello uterino. La cosa es frecuentísima y plantea toda clase de problemas al cirujano. De inmediato esto pone en juego el fantasma de la mujer fálica. Por supuesto, tan cierto es que recordaba, en beneficio de ustedes, un episodio de la vida de la reina Cristina de Suecia, la amiga de Descartes, que era una mujer fuerte como todas las mujeres de esa época. Las mujeres de esa maravillosa mitad del siglo XVII ejercieron una influencia en la historia sobre la cual no sería exagerado insistir. No pude verificar el pasaje, pero el hecho es bastante conocido como para que no sea novedad para algunos de ustedes, supongo. Cierto día, la reina Cristina de Suecia vio aparecer por el orificio de su vulva la punta de un útero que, sin que sepamos las razones, se abrió cual flor en ese momento de su existencia. Era un caso perfectamente tipificado de prolapso uterino. Entonces, cediendo a una adulación desmedida, su médico cae a sus pies diciendo: «¡Milagro! Júpiter os devolvió por fin a vuestro verdadero sexo. Esto nos demuestra que el fantasma de la mujer fálica no data de ayer en la historia de la medicina y de la filosofía. No es esto lo que está en juego en el sueño. No está en el relato ni en las asociaciones. Y por más que el sujeto haya debido de ver, según el analista, el órgano genital materno, tampoco tiene cabida suponer, por ejemplo, que la madre del sujeto haya tenido un prolapso. Aunque, ¿por qué no? Lo cierto es que en la articulación de su comprensión de lo que ocurre, el analista toma en cuenta que ciertas imaginaciones del sujeto le hacen pensar que, con gran probabilidad, vio un montón de cosas desde abajo. Para que su interpretación sea coherente, Elia Sharp debe necesariamente pasar por la suposición de que hubo cierta captación por debajo de las faldas, del órgano genital femenino, precisamente el de su madre. ¿Por qué no ir en ese sentido? Verán que estaremos mucho más autorizados a hacerlo que la analista misma. Pero, por lo que se refiere a nosotros, aún no hemos llegado a eso. Antes de continuar, apenas les indico que, cuando hacen referencia a imágenes del cuerpo y las ponen en juego en la interpretación, conviene ser precisos. Muy en especial, no confundiremos afán o deseo o temor del retorno al vientre materno con la relación con la vagina. Esto no es algo de lo cual el sujeto no pueda tener alguna aprehensión directa o indirecta, como a fin de cuentas bien lo muestra la observación que estamos tratando. Subrayaré ahora el punto que merece retenernos. El sujeto de inmediato asocia esa imagen del sueño, acerca de la cual les hice notar el acento especial que recae sobre ella, con algo de un orden muy distinto, con un juego poético y verbal, joke o limerick. Poco importa, no les di un ejemplo de limerick solo para divertirme, sino para dar una idea del estilo de la cosa, que es de un extremo rigor literario. Es un género definido en la historia literaria, un género que tiene leyes de lo más estrictas que recaen sobre la escritura. Si bien no nos hemos topado con esta referencia a la escritura en el limerick que hemos desenterrado, el sujeto afirma haberla escuchado. Las diferentes direcciones de escritura en nuestro modo de escribir y en el chino, a las cuales se refiere en el momento en que de golpe le surge el pensamiento de que el término labia quiere decir labios, son aquello que aproxima los labios mayores a los labios de la boca. Y esa misma referencia a la escritura es lo que luego lo pone en la vía de una comparación entre labios mayores y paredes de la vagina. Asignemos estas comparaciones al orden simbólico, ya que nada es más simbólico que las líneas de los caracteres chinos. Esta referencia sirve bien para indicarnos que, en todo caso, ese elemento del sueño tiene valor significante. Precisamente en ese punto del sueño se manifiesta algo de la relación del deseo con el fantasma, en la medida en que el deseo debe adecuarse, adaptarse, ajustarse a este. El fantasma halla su lugar en el grafo a medio camino entre el significante del otro tachado y el significado del otro, S, A, barrada, y S minúscula, A. ¿Acaso no ven ustedes que lo que aquí digo no hace más que expresar de una manera más articulada lo que constituye nuestra experiencia cuando intentamos entrar qué es el deseo del sujeto? Siempre intentamos delimitar la posición del sujeto frente a cierto objeto intermedio entre, por un lado, una pura y simple significación asumida, clara, transparente para él, S, A mayúscula, y por otro lado algo cerrado, enigmático, que no es del todo un fantasma, que no es una necesidad, que no es un empuje, ni un feeling, sino que siempre es del orden del significante en calidad de tal, S, A mayúscula barrada. Entre esos dos polos está el objeto. Aquí se presenta bajo la forma de una representación sensible, muy precisa y gráfica, pero al mismo tiempo el sujeto nos advierte por medio de sus asociaciones, esto es significante. ¿Qué haré ahora? ¿Pasaré al modo en que el analista lo interpreta? ¿Sí? El público asiente. Bueno, debo darles a conocer todo el material que tenemos. Aún pienso en la capucha, dice el sujeto. ¿Sí? ¿Y ahora cómo?, dice el analista. Un hombre gracioso, responde él, en uno de los primeros campos de golf que recuerdo. Lo seguía, sin duda. Me dijo que podía conseguirme barato una bolsa de golf y que el material sería Motor Hood Cloth. Es la tela que se emplea para los capotas de automóvil. Lo que recuerdo es su acento. Nunca lo olvidaré. En eso hace una imitación. Imitarlo así me recuerda a una amiga que transmite imitaciones. Who broadcast impersonations? Broadcast es el vocablo importante. Que son muy ingeniosas, pero contárselo suena a fanfarronada. Tan fanfarrón como contarle qué maravillosa radio portátil tengo. Sintoniza todas las estaciones sin dificultad. Mi amiga tiene una memoria espléndida. También recuerda su infancia, pero mi memoria es muy mala por debajo de los 11 años. Recuerdo, no obstante, una de las primeras canciones que escuchamos en el teatro, y después ella imitaba al hombre. Es una canción del gran estilo inglés del Music Hall, que puede traducirse aproximadamente por ¿de dónde sacaste ese sombrero? ¿De dónde sacaste esa teja? El término tile, teja, designa más específicamente lo que a veces se llama tube, un sombrero de copa, también puede significar galera. Mi mente, prosigue, volvió a la capucha y me acuerdo del primer automóvil al que subí en mi vida, pero por supuesto en esa época cuando eran nuevos se los llamaba motores. El sujeto es sin duda bastante mayor. Recuerdo su capota, hood, otra vez, motor hood, describe los caracteres más notables de la capota. Con correas la ataban atrás cuando no la usaban. El interior era a rayas escarlata. Y prosigue. El pico de velocidad de ese automóvil era de alrededor de 60 millas. Mas no es bueno para la vida de un automóvil. Es extraño cómo hablamos de la vida de un automóvil como si fuese humano. Recuerdo que me descompuse en ese automóvil. Y eso me recuerda esa vez en que de niño tuve que orinar en una bolsa de papel. Cuando estaba en un tren. Aún pienso en la capucha. Vamos a parar aquí con las asociaciones, si bien no llegan mucho más lejos, pero de todos modos quiero hacer el contrapunto entre lo que aquí les aporto y el modo en que el analista comienza a interpretar el material. La primera cuestión importante, dice, es hallar la pista cardinal para la significación del sueño. Podemos hacerlo, dice con mucha razón, notando justo el momento en que llega a la mente del paciente. Después de eso, comienza por el perro que se masturba contra la pierna del paciente. Un momento antes, él había estado hablando de imitar a un perro, es decir, que se identificó con un perro. Después tosió. Después recordó el sueño, un largo y excitante sueño del que despertó acalorado y transpirado. La deducción concerniente a la significación del sueño íntegro es que es una fantasía masturbatoria. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Esto es de primera importancia. Estamos de acuerdo con ella. Lo siguiente que hay que notar en conexión con esta fantasía masturbatoria es el tema de la potencia. No lo entiende en el sentido de potencia sexual, sino de potencia en el sentido más universal del término, de omnipotencia, como dirá más adelante. Está viajando alrededor del mundo. Es el sueño más largo de su vida. Es lo que dice el sujeto. Haría falta una hora entera para relatarlo. Correlaciónese con esto su disculpa por la fanfarronada en cuanto a las imitaciones de su amiga que se transmiten al mundo y en cuanto a su propia radio portátil que sintoniza todas las estaciones. Nótese su propia imitación del hombre cuyo acento le atrajo, un acento fuertemente coloquial, y lo que dijo incidentalmente de él. Aquí la imitación a través de la amiga o de él mismo tiene la significación de imitar a una persona más fuerte. ¿Se equivoca? Esta es nuevamente una pista adicional para el sentido, meaning, de la fantasía masturbatoria, es decir, una fantasía en la cual él está imitando a otra persona, de poder y potencia enormes. El simple hecho de que, a propósito de las imitaciones o de la posesión de un aparato, el sujeto se haya disculpado por presumir, por jactarse, por alardear un poco de más, significa que tenemos aquí una fantasía de omnipotencia, en cuyo fondo se supone la fantasía masturbatoria. La omnipotencia debe ser situada en primer plano. Y aquí entonces lo que el analista considera obvio. ¿Hay en ello algo que podamos suscribir? Una vez más, les ruego tomar simplemente los datos de la experiencia. Lo menos que puede decirse es que tal vez Haya cierta confusión en sostener que aquí está en juego una omnipotencia anhelada o asumida más o menos en secreto por el sujeto. Mientras que, si nos atenemos al primer aspecto del sueño, a su contenido manifiesto, parece que, antes que exagerar, este sujeto, por el contrario, más bien reduce, minimiza. Por lo demás, la propia analista subraya ese aspecto reducido del sujeto durante otra aparición de la capucha. En realidad, la analista está mucho más adelantada que su propia interpretación, ya que se encuentra bajo el efecto de cierta aprehensión del aspecto reducido de la presencia del sujeto en su fantasma de la capucha, a tal punto que siempre dice que él vio o notó esto o aquello cuando era un niño muy pequeño. De hecho, ¿qué vemos sino que el sujeto se hace pequeñito en presencia de esa especie de apéndice vagamente tentacular? Como máximo se atreve a acercar un dedo, que no sabemos si será cubierto, forrado, protegido o apretado, aprisionado, arrancado por aquel. En todos los casos, a ese objeto significante, el sujeto lo aleja de sí mismo y del ejercicio de su potencia, por lo menos sexual. Tal vez sea un poco excesivo, pero yo siempre veo aquí la misma confusión entre la omnipotencia imputada al sujeto, aunque ésta sea más o menos negada, y la omnipotencia de la palabra, que por el contrario está clarísima en esta ocasión. Pero ocurre que hay un mundo entre ambas, ya que el sujeto está en apuros precisamente al entrar en contacto con la palabra. Es un abogado, está lleno de talento, es presa de las más severas fobias cada vez que le toca comparecer, hablar. Al comienzo nos dicen que su padre murió a los 3 años y que el sujeto debió efectuar un sinfín de esfuerzos para hacerlo revivir un poco en su recuerdo. Pero, ¿cuál es el único recuerdo que le queda absolutamente nítido? Que en familia le transmitieron la última palabra del padre. Esa palabra había sido: Robert debe tomar mi lugar. ¿Qué sentido tiene esa frase? ¿Acaso es temida a la muerte del padre? El padre moribundo habló y dijo: tomar mi lugar. Pero, ¿cuál? ¿Dónde existo o dónde muero? La dificultad del sujeto respecto de la palabra, esa distancia que hace que él se sirva de la palabra para estar en otro lugar y que, a la inversa, nada le sea más difícil, no solo que hablar, sino que hacer hablar a su padre. Y ese paso solo fue franqueado hace muy poco tiempo, nos dice el analista, y le resultó startling. Le causó una especie de sobrecogimiento, pensar que él debía de haber escuchado a su padre hablar. Todo esto, ¿no debería acaso incitarnos, como mínimo, a tener cierta prudencia y a acentuar en él, más que con otro, la división entre el otro en calidad de hablante y el otro en calidad de imaginario? La analista encuentra confirmación de la omnipotencia del sujeto en el carácter enorme del sueño. Solo el sujeto puede hacernos saber el carácter enorme del sueño. Él es quien nos dice que tuvo un sueño enorme, que en este había una enorme historia antes, que hubo toda una vuelta al mundo, 100.000 aventuras que llevaría un tiempo enorme contar, que él no va a aburrir al analista con eso. Pero a fin de cuentas es mucho ruido y pocas nueces, es una pequeñísima historia. Nos dicen que hay como un horizonte de omnipotencia indicado en el relato, pero es un relato no realizado. La omnipotencia está siempre del lado del otro, del lado del mundo, de la palabra como tal. ¿Debemos apresurarnos aquí, como lo hace el analista, en asignar a la estructura del sujeto no solo un fantasma omnipotente, sino también la agresividad que éste implicaría? La parcialidad cuya marca a veces llevan las interpretaciones depende con frecuencia de ignorar una diferencia de nivel que, cuando está suficientemente acentuada en la estructura misma, debe ser respetada. Además, solo con esta condición sabemos que esa diferencia de nivel existe. La siguiente pregunta que surge de esto, nos dice el analista, es: ¿por qué esta fantasía de extremo poder? La respuesta está en el sueño. Él está dando la vuelta al mundo. En mi opinión, este día se relaciona con el recuerdo real que tuvo cuando estaba describiendo la capucha del sueño, que era tan extraña, ya que no solo resaltó el hecho de que estaba describiendo una proyección, el pliegue de una capucha, sino también que la capucha estaba en voladizo como el lip, labio, de una caverna. Así tenemos la capucha y los labios de la vulva directamente comparados con la gran caverna en la ladera que visitaba con su madre. Por lo tanto, la fantasía de masturbación se asocia con una inmensa potencia porque él sueña con abrazar a la madre tierra, con encajar, adequate en la enorme caverna bajo los labios prominentes. Esta es la segunda cuestión importante. Al ver cómo procede aquí el pensamiento del analista, ustedes no pueden dejar de percibir un salto, que haya una relación entre el recuerdo de infancia en que lo montan, como se dice, y el valor significante de lo que denominaré el fantasma de prolapso no ha de descartarse, por supuesto, ya que la existencia de la asociación lo demuestra. De ahí a considerar que, por ese hecho, tenemos que vernosla con el sujeto clásico de la relación edípica. Si me permiten, el que llega al punto del abrazo a la madre, que aquí se convierte en el abrazo mismo a la madre tierra, al mundo entero. Hay de todos modos un paso que me parece que tal vez es dado un poco rápido. Sobre todo, conviene no olvidar que, aparte del esquema grandioso del héroe edípico que se muestra a la altura de la madre, Freud despeja muy bien ese momento de una fase de la evolución en que, muy precisamente, la integración de su órgano como tal está ligada en el niño a un sentimiento de la inadecuación. Al contrario de lo que dice Elia Sharp, entre lo que él tiene y lo que exigiría una empresa, tal como conquistar o abrazar a la madre, ese elemento representa un papel indiscutible, manifestado de manera totalmente perentoria en un gran número de observaciones concernientes a la relación narcisista del sujeto con su pene, en la medida en que él lo considera más o menos insuficiente, demasiado pequeño. Y no hay que creer que solo entre en juego a este respecto la relación con los semejantes, los rivales masculinos. La experiencia clínica nos muestra, por el contrario, que la inadecuación del pene al órgano femenino, al que se supone verdaderamente enorme en relación con el órgano masculino, tiene una importancia demasiado grande para que aquí podamos ir tan rápido. La analista prosigue. A continuación, llamaré la atención de ustedes sobre las asociaciones concernientes a labios y labia. La mujer que constituyó un estímulo para el sueño tenía carnosos labios rojos, apasionados. En el sueño él tenía una vívida imagen de los labia y de la capucha. La caverna tenía un labio en voladizo. Él piensa en cosas longitudinales como los labia y luego en cosas transversales, donde ahora sugeriré la boca comparada con la vulva. Esto sin comentario. Él piensa además en el primer automóvil, motor, al que subió y en su capota, atada atrás con correas cuando no la usaban, y en el revestimiento escarlata de ese automóvil. Entonces piensa de inmediato en la velocidad del automóvil y dice que el pico de su velocidad era de tantas millas por hora, y luego habla de la vida del automóvil, y nota que habla de un automóvil como si fuese humano. Del hecho de la descripción de salteo, dedujo que el recuerdo de la caverna real que él visitó con su madre también actúa como un recuerdo encubridor. Deduciré que proyectado sobre el automóvil con su capota revestida en escarlata está el mismo recuerdo olvidado y que el pico de velocidad tiene la misma significación que la proyección de los genitales en el sueño. Es el pico de la capucha. Infiero que hay un recuerdo real reprimido de ver los genitales de alguien mucho mayor que él. De verlos cuando era muy pequeño. Very tiny. Y lo infiero a partir del automóvil y de la caverna, así como de dar la vuelta al mundo en conjunción con la inmensa potencia requerida, interpreto pico y capucha como el clítoris. Recién decía que el sueño era mucho ruido y pocas nueces, pero hay aquí algo análogo, detectable en lo que casi denominaría las letanías de la analista. Acepto que ese pico de velocidad sea identificable con la capucha, pero si en verdad es algo tan picudo, tan enorme, ¿cómo asociarlo con un recuerdo real vivido de la infancia? De todos modos, cierto exceso en concluir tan osadamente que allí está en juego un recuerdo encubridor concerniente a una experiencia efectiva del órgano genital femenino, y en especial del clítoris. No obstante, eso es lo que decide el analista, tomando en cuenta como un elemento clave el siguiente hecho. La hermana del paciente es 8 años mayor que él. Considerando las referencias hechas a la voz de su amiga, es decir, al sonido, al acento, al sonido de una voz de hombre, y considerando que la referencia a ella se conecta con la imitación de hombres, deduzco que, al menos cuando era muy pequeño, vio los genitales de ella, de su hermana, notó el clítoris y la oyó orinar. Inmediatamente después necesita evocar esto. Pero considerando todo el trabajo de análisis que hemos realizado hasta ahora, creo además que hubo alguna situación de la primerísima infancia en que tuvo una ocasión realmente definida de ver los genitales de su madre. Todos estos detalles llevan al analista a suponer que en aquel momento él estaría siendo acostado en el suelo sobre una manta. ¿Por qué todas estas críticas que hago? Debo explicarme, por cierto, y decirles a dónde quiero llegar. Me interesa enseñarles a deletrear, si cabe decirlo, en qué sentido apuntan algunas inflexiones que el analista provoca en la comprensión del material que nos presenta y que, lejos de aumentar su evidencia, impiden darle su justa interpretación. El carril en que entra el pensamiento del analista la lleva a interpretaciones activas en extremo, incluso brutales. Sugiere al paciente que el fondo del asunto es el carácter agresivo de su propio pene. Su pene, en calidad de órgano agresivo, hace entrar en juego el carácter nocivo y deletéreo del agua que emite, a saber, orinando. La analista obtiene así un efecto que no debe sorprendernos: que un sujeto adulto y bastante entrado en años tenga una micción durante la noche siguiente. Ya me han escuchado evocar esto, pero dejémoslo de lado. Para adelantar un poco lo que creo poder demostrarles, prosiguiendo este penoso y lento trabajo de análisis línea por línea, donde se plantea la cuestión dentro de lo que puede denominarse el fantasma fundamental del sujeto en la medida en que se presentifica en la transferencia. El sujeto imagina algo, no sabemos qué, concerniente a su analista. Más adelante les diré qué es lo que la propia analista piensa acerca del punto de la transferencia en que estamos. Lo cierto es que en el momento de la sesión del sueño, la transferencia es una transferencia de tipo netamente imaginario. La analista está focalizada, centrada, como algo esencialmente incluido en la relación dual, la de un yo con otro yo. La analista siente muy bien cuán rígida, medida, defensiva es la actitud del paciente en presencia de ella. Eso indica que él tiene con la analista una relación especular de lo más estrecha, pero al revés de lo que ella dice. Esto está muy lejos de indicar que no hay transferencia. Es cierto tipo de transferencia de origen dual imaginario. Pues bien, esa analista, que es la imagen de él, ¿qué está haciendo en su consultorio? Desde ya se impone. Está bien claro que con su tos Cecilia, el sujeto la pone en guardia para que no sea sorprendida mientras se masturba. Es aquí que se supone que ella está haciendo. Pero, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos de inmediato, y eso es muy importante. ¿Cómo podemos saberlo? Por el sueño, en el cual la cosa está clarísima, ya que eso es justamente lo que el sujeto está diciendo, a saber, que alguien se masturba. La analista reconoce con mucha precisión que se trata de una masturbación del sujeto, de aquel que sueña. No obstante, que el sujeto manifieste en el relato del sueño la intención de masturbarla, pese a agregar que to masturbate es un verbo intransitivo, nos da suficientes pistas. En definitiva, el fantasma significante que está en juego es el de una estrecha relación de un elemento macho con una hembra, capturados en una suerte de envoltura. Me explico, no quiero decir que el sujeto esté meramente capturado, contenido en el otro, sino que en la medida en que la masturba, él se masturba, pero asimismo no se masturba. En pocas palabras, la imagen fundamental que el sueño aquí presentifica es la de una suerte de guante dado vuelta, una especie de vaina. Además, ambos son, en suma, los mismos vocablos. Vaina es el mismo vocablo que vagina. He aquí un encuentro lingüístico que no carece de significación. Acerca de la vaina, el guante, la funda, habrá mucho que decir desde el punto de vista lingüístico. Y hay aquí toda una cadena de imágenes que es en extremo importante localizar, dado que constantemente están presentes, no solo en este caso particular, sino en muchos otros. Lo que aquí está en juego es el personaje, imaginario y significante a la vez, que es la imagen central en la cual el sujeto se ve. De algún modo, envuelta, capturada, toda expresión posible de su manifestación sexual. Él sitúa su deseo respecto de esa imagen. Su deseo está, en cierto aspecto, pegado a ella. Intentaré mostrarles esto porque debo hacer algo más para justificar esta noción. Con el correr de las asociaciones, aparece una idea que ha atravesado la mente del sujeto. Nos dice el analista, en ocasión de las asociaciones precedentes, por sus funciones, el sujeto se ve llevado a ir a un lugar a donde el rey y la reina deben concurrir. atormenta la idea de que el automóvil tenga un desperfecto en medio de la ruta y por ello obstruir el paso del auto regio. La analista ve en esto, otra vez, una de las manifestaciones de esa omnipotencia cuyo retorno contra sí mismo teme el sujeto. Incluso llega a ver en este el hecho de que el sujeto tuvo ocasión, durante cierta escena primitiva, de intervenir de ese modo, deteniendo a los padres. La próxima vez veremos todo esto en detalle. Pero lo absolutamente asombroso es, nos parece, la función del automóvil. El sujeto está en un automóvil, teme que tenga un desperfecto, pero mediante ese desperfecto, en caso de que se produzca, está muy lejos de separar lo que fuere. Detiene el tránsito, sin duda alguna detiene a los demás, detiene todo. Sabemos bien quiénes están en un automóvil, exactamente en un único automóvil que los envuelve a ambos al modo de la capota del automóvil que él evoca en sus asociaciones como algo que replica el carácter de cobertura de la caverna. Estamos en la época en que Melanie Klein comienza a ascender en la sociedad inglesa y a aportar cosas articuladas que son de una elevada calidad clínica. ¿Valió acaso la pena haber hablado tanto de la pareja combinada, del monstruo biparental, para luego no saber reconocer aquí la presencia particularmente específica de cierto carácter ambiguo enlazado a cierto modo de aprehensión de la relación sexual? Digamos, para acentuar más nuestro pensamiento, que para el sujeto es cuestión precisamente de separar a los padres, de separar de ellos los principios macho y hembra. De alguna manera, diré que lo que aquí se propone como objetivo en el horizonte de la interpretación analítica no es otra cosa que una especie de operación de circuncisión psíquica, ya que a fin de cuentas, ¿qué es esa vagina protruida, prolapsada? Está allí y llega aquí. Y por otra parte se presenta bajo la forma de algo que no está en ninguna parte, que se escabulle. Hace un rato hablé de la bolsa de prestidigitador, pero en verdad nosotros conocemos esa operación del prestidigitador llamada la bolsa del huevo. La ponen del derecho y del revés, y alternativamente encuentran y no encuentran lo que fue deslizado en ella mediante una hábil maniobra. Esa suerte de perpetua presencia y no presencia del sujeto tiene otra cara más, y también la encontramos en la masturbación, en la medida en que ya implica la presencia de cierto elemento hembra. Por tal motivo hablo de una suerte de circuncisión. Ese elemento protruido en su sueño es también, en ciertos aspectos, el prepucio. Otra parte de sus recuerdos nos revelará que hay cierta relación entre él y la conjunción sexual. En su infancia la hubo, es indiscutible. ¿Pero dónde estaba él? Estaba en su cama y lo verán, rigurosamente sujetado con alfileres a sus sábanas. Tenemos otros elementos que también nos muestra el sujeto en su cochecito con correas, tientos. En la medida en que él mismo está atado, detenido, solo puede gozar de su fantasma y participar en él por medio de esa actividad suplementaria derivada, desplazada, que es la micción compulsiva. Frecuentemente, en relación con la proximidad del coito parental, constatamos en los sujetos la incidencia de esa especie de suplemento, de falso goce, que la micción les produce. Él, en ese momento, ¿en qué se convierte? Justamente en esa partener acerca de la cual nos dice que lo que necesita tanto, que él debe demostrarle todo, hacer todo, feminizarse, en la medida en que él es impotente, si cabe decirlo, es macho. Y por supuesto que eso tiene sus compensaciones en el plano de la potencia ambiciosa, pero en la medida en que está liberado, se feminiza. En esa suerte de juego de escondidas, de doble juego, de no separación entre la cara de la feminidad y de la masculinidad, en ese tipo de aprehensión fantasmática única, radicalmente masturbatoria, del deseo genital reside el problema. Espero la próxima vez mostrar con cuánta razón obramos al orientar nuestra interpretación en ese sentido, a fin de posibilitar al sujeto el paso adelante. 28 de enero de 1959.